Los virus no solo matan, también curan. Actualmente se han descrito más de 5.000 virus, pero podrían existir millones de tipos diferentes. Este será el tema del que tratará la entrevista que nos tiene preparada Lucas El Castillo, catedrático de microbiología jubilado de la Universidad de Valencia.
Buenas tardes, queridos escuchantes de La Ciencia en Nuestras Vidas. Los virus están en la naturaleza, en más cantidad de la que nosotros podemos imaginarnos. En un reciente libro, llamado Viral, publicado por Jesús Fueyo, se dice que hay más virus en la Tierra que estrellas en el universo. Probablemente sea verdad. Estos virus influyen en muchos aspectos de la biología, en aspectos ecológicos, mantienen a raya las bacterias en el mar para que no proliferen demasiado, están en nuestro intestino formando parte de nuestra microbiota, y se les conoce fundamentalmente porque causan enfermedades. Sin embargo, los virus pueden ser útiles para la ciencia, para la humanidad, en muchos aspectos. De este tema vamos a hablar con Pilar Domingo Calab, que es investigadora Ramón y Cajal en la Universidad de Valencia, que trabaja actualmente en el Departamento de Genética de esta universidad. Buenas tardes, Pilar.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Estamos bien, virus aparte, porque ahora estamos muy afectados por uno en concreto. En primer lugar, ¿cuántos virus puede haber en la Tierra, vista la información de Jesús Fueyo?
Los datos que has comentado son bastante reales, digamos. Se estima que hay 10 a la 31, 10 a la 32. Eso significa que es un 1 y 32 ceros detrás. O sea, sí que se estima que hay 10 veces más que bacterias. Estamos acostumbrados, en cierto modo, a saber que sí que hay bacterias por todas partes y que hay muchas. Pues hay 10 veces más de virus. Y se puede decir que hay más partículas virales que partículas de arena en el mar. O sea, que sí que estamos por esos datos.
De todos estos virus, la idea que tiene, como he comentado, es que son malos, que matan, que provocan enfermedades. Me imagino que, como en el caso de las bacterias, habrá virus para todo.
Sí, sí, que los virus matan, eso está claro, porque los virus son parásitos y necesitan una célula hospedadora para crecer y para poder replicar, y de ahí la matan para poder generar su progenie. Pero eso no implica que sean todos malos, ni implica que todos causen enfermedades. Al revés, muchos de ellos lo que hacen es, como os comenté al principio, controlar los ecosistemas. Y por tanto, los virus son buenos también.
La aplicación de estos virus puede llegar hasta la medicina y utilizarlos para curar.
Sí, claro. Estamos acostumbrados también a que asociamos virus y clínica como virus que causan una enfermedad. Esto no es todo cierto así siempre. O sea, podemos utilizar los virus como herramientas en biomedicina. Y podemos utilizar virus, por ejemplo, virus oncolíticos para destruir tumores de forma específica, o incluso podemos usar virus para matar bacterias que son malas. Ahora, con el tema de la pandemia del coronavirus, hemos visto también que existen otras problemáticas causadas por las bacterias multiresistentes. Es un tema también muy de actualidad, es lo que se conoce como la pandemia silenciosa, y estas bacterias que causan enfermedades podríamos tratarlas con estos virus buenos. Estos virus se llaman bacteriófagos, son específicos de bacterias, y podríamos utilizarlos para, de forma muy especializada, poder combatir estas bacterias multiresistentes, que es que a día de hoy no tienen tratamiento con los antibióticos convencionales.
Has mencionado que se están utilizando o se pueden utilizar virus para combatir el cáncer. ¿En qué punto de investigación está este desarrollo?
Están haciendo ensayos clínicos en otros países, que yo sepa, aquí en España no se están haciendo, pero sí que estamos investigando desde ciertos laboratorios españoles el poder utilizar ese tipo de virus frente a células tumorales. Es verdad que detrás de todo esto hay una legislación, hay una concienciación ciudadana, que el hecho de poder tener un tratamiento basado en virus quizá a día de hoy sea un poco complicado, pero sí que se está viendo que es un tipo de terapia, la viroterapia, que tiene bastante futuro y una proyección a nivel clínico bastante potente.
Quizás uno de los problemas que tienen los virus para aplicación en terapia es su especificidad, porque un virus afecta de forma muy específica a un tipo de célula muy concreto. ¿Esto se puede soslayar o hay que aplicar algún tipo de tecnología especial para saltarse este problema?
Lo que hacemos en los laboratorios es intentar modificar de forma, o bien mediante ingeniería genética, el virus, y hacer que el virus pueda cambiar de hospedador y podamos dirigirlo a la célula, en este caso tumoral, que a nosotros nos interesa. Entonces, ese virus solamente entraría en células tumorales, dejando el resto de células sanas intactas, ratas, o podríamos hacer evolución dirigida en el laboratorio, experimentos de evolución experimental en los cuales podríamos modificar esa entrada del virus a lo que a nosotros nos interesa para usarlo como terapia. Sería una terapia muy especializada, pero muy interesante desde el punto de vista que dejaría el resto de células sanas sin tener ninguna afectación, como es el caso negativo de los antivirales que existen hoy en día, que muchos tienen efectos secundarios. Este tipo de ventaja del virus, que es tan específico, podemos nosotros realmente dirigirlo hacia lo que nos interesa.
Por lo que me estás diciendo, para cada célula concreta hay que fabricar un virus concreto. ¿Existe la posibilidad, por ejemplo, de tener un banco de virus adaptado a múltiples especies que puedan utilizarse de forma más rápida?
Sí, eso hay que tener en cuenta en qué organismo estamos tratando, porque nosotros hablamos siempre desde el punto de vista del humano y pues hay que fijarse en las células tumorales de los humanos, que muchas de ellas comparten ciertas características, por tanto podríamos tener virus específicos para células tumorales en general. Otro caso sería que fuésemos hacia un tumor específico, que también se podría hacer. Y obviamente la idea es tener bancos de virus que podamos utilizar para este tipo de célula diana. No solamente están los humanos, también existen otros virus, otras células tumorales que pueden causar enfermedades en animales. Luego estamos también, si hablamos de bacterias que afectan a plantas, hay bacterias fitopatógenas. Eso hace que realmente podamos construir como grandes colecciones de fagos o de virus, o dependiendo de la célula diana que queramos, colecciones de virus para utilizarlas como herramientas en la lucha contra cualquier patógeno.
Esto supone una búsqueda de virus. Los virus a veces no son fáciles de cultivar, por ejemplo, ¿existen tecnologías que nos permitan cultivar cualquier tipo de virus?
No, a día de hoy la mayoría de virus no se conocen y no se pueden cultivar, y ahí están todo lo que son las tecnologías ómicas, de metagenómica, por ejemplo, que lo que se hace es secuenciar muestras y ver qué es lo que tenemos. Sí que es verdad que, por ejemplo, para los virus oncolíticos, los virus que son dirigidos a tumores, pueden ser perfectamente un virus conocido que nosotros modifiquemos para que vaya contra la célula tumoral. En el caso de las bacterias, sí que es interesante buscar virus en el ambiente. Y en este caso es difícil porque es como buscar a veces una aguja en un pajar. Tenemos que buscar realmente el virus que a nosotros nos interesa para esa célula específica. Cada vez somos más laboratorios que estamos buscando este tipo de virus e intentando generar estas colecciones, dándole luz ya no solo a nosotros, sino que un poco a toda la biosfera.
Me imagino que tu trabajo está centrado en estos aspectos. Ahora mismo, ¿estáis buscando virus específicos contra algún tipo de bacteria o contra algún tipo de enfermedad?
Sí, nosotros desde hace un tiempo estamos focalizados sobre todo en bacterias multiresistentes. Los datos que están saliendo a la luz hoy en día son terribles. La semana pasada apareció un estudio que en el año 2019 1,2 millones de personas habían fallecido a causa directa de bacterias multiresistentes, y es que no tienen tratamiento. Entonces, en nuestro laboratorio sí que estamos focalizados en diferentes bacterias que son multiresistentes con causas generalmente clínicas, como puede ser Mycobacterium abscessus, Klebsiella pneumoniae. Sin embargo, estos proyectos son más de ciencia básica para buscar realmente a largo plazo un tratamiento, pero también estamos colaborando con hospitales y con pacientes de forma específica para una determinada enfermedad que tiene un paciente, buscarle una solución. Y estamos con bacterias también multiresistentes de estos pacientes buscando fagos para que se puedan utilizar como tratamiento compasivo, porque en España a día de hoy la legislación no permite el uso de fagos en clínica, pero cuando no hay tratamiento sí que existe el uso de uso compasivo, y es lo que estamos intentando buscar en el laboratorio, específicamente virus de bacterias que van contra cepas de pacientes que tienen una enfermedad que no tiene tratamiento.
¿Podrías explicar un poco lo de tratamiento compasivo para que la audiencia sepa un poco en qué consiste este tratamiento?
Sí, pues eso es cuando no hay tratamiento que esté, tanto internacional como nacional, que las agencias del medicamento no permiten utilizar otro tipo de tratamientos, cuando ese paciente no tiene tratamiento y está pues al borde de la muerte, sí que se le permitiría poder hacer uso de un tratamiento que no está bajo la legislación, no ha sufrido un ensayo clínico adecuado, pero potencialmente podría salvar la vida de la persona. Entonces, en este caso es cuando podemos utilizar los fagos aquí en España.
Dices que estás buscando virus que afecten a determinadas bacterias. ¿Dónde los buscas?
Buscamos en cualquier sitio. O sea, podemos ir a las aguas de un río, del mar, aguas residuales, podemos ir a acequias. A veces hemos encontrado fagos saliendo de aquí del instituto, en el suelo, en la tierra, enfrente del tranvía, en una planta, en un fruto. O sea, en cualquier sitio están los fagos. Hemos visto que hay muchísimos virus. Hemos comentado al principio que hay muchísimas partículas virales. La mayoría corresponden a estos virus de bacterias, y realmente estamos constantemente comiendo, bebiendo o respirando fagos. Con lo cual, lo difícil no es encontrar fagos en sí, sino el fago que realmente sea adecuado para la bacteria de interés.
Para buscar este fago para la bacteria de interés, ¿tenéis alguna aplicación concreta que os sirva para ir dirigiendo o seleccionando este tipo de virus?
Sí, en ese caso lo que hacemos es crecer en el laboratorio en la bacteria de interés y nosotros intentamos buscar algo que la mate. Y luego ya vemos si es el fago que nos interesa. A partir de ahí hacemos un montón de ensayos a nivel de laboratorio, lo caracterizamos de forma fenotípica, genotípica, o sea, hacemos secuenciación para ver cómo es ese fago. Y en el caso de que no sea adecuado, podemos intentar mejorarlo también genéticamente, mejorarlo para que mate más rápidamente o mejor. Todo ese tipo de ensayos es lo que hacemos en el laboratorio.
Ahora mismo, ¿contra cuántas bacterias estáis buscando fagos?
Ahora mismo bastantes, porque en mi laboratorio, como he comentado, no me quiero centrar solamente en bacterias humanas, que también, o sea, estamos con casos clínicos reales. Ahora mismo tenemos 3 en marcha. Además tenemos proyectos con especies patógenas, pero luego además tenemos también ensayos en bacterias patógenas de animales y bacterias patógenas de plantas. Entonces yo me atrevería a decir que por lo menos unas 10 especies diferentes ahora mismo.
Los virus tienen otras aplicaciones. Yo me acuerdo que la búsqueda del bacteriófago lambda en agua servía para detectar la presencia de Escherichia coli, que es la bacteria receptora de este virus. Pero ahora mismo estáis también buscando en aguas residuales el virus del COVID. ¿Qué interés tiene esto?
Creo que cada vez la gente está más concienciada y es que es una medida indirecta del virus circulante en la población. Hay que tener en cuenta que cada vez que vas al baño, el virus puede pasar a través de los canales de agua hasta las plantas de tratamiento de aguas residuales. Esas plantas de agua residual recogen el agua de toda la población. Si nosotros estudiamos la cantidad de material genético del coronavirus en esas aguas, podemos tener una estima de forma indirecta de la incidencia que hay del SARS-CoV-2 en la población. Entonces, hacemos una epidemiología basada en aguas residuales para conocer qué es lo que pasa en la población. Podemos correlacionar la carga viral en las aguas con los casos en la población y podemos ver si la incidencia sube, si baja, si hay brotes. De repente, cuando estamos en una carga viral muy baja, detectar los brotes que están ocurriendo. Y esto tiene mucha utilidad porque no podemos hacer PCRs a todos los individuos todos los días. Estamos viendo que una sobrecarga del sistema sanitario, es imposible llegar a paciente uno a uno y hacerle las PCRs o los test de antígenos hoy en día. Y entonces, estas medidas indirectas de una sola toma de agua al día, podemos tener una idea de qué pasa en esa población concreta.
El hecho de detectar el virus en aguas residuales no quiere decir que ahí esté el virus, sino que lo detectáis son restos de virus, supongo.
Nosotros tenemos otro proyecto, además de la vigilancia epidemiológica, ver si existe una transmisión fecal-oral. Y además hacemos uso de las heces de propios pacientes. Tenemos una colaboración con el Hospital La Fe, de aquí de Valencia. Nos dan heces de pacientes e intentamos buscar partículas infectivas. Y cabe destacar que por ahora no suelen ser infectivas y en las aguas residuales todos los tests que hemos hecho, ninguna partícula es infectiva. O sea, lo que estamos encontrando es el material genético, ¿vale? El RNA del virus.
Y ya por último, ¿qué perspectivas le puedes ver como aplicación a esta terapia vírica? Por ejemplo, en Rusia ponen bacteriófagos en los dentríficos. ¿Crees que en un futuro se podrá aplicar de forma sistemática los virus para combatir, por ejemplo, las bacterias multiresistentes u otro tipo de enfermedades?
Pues yo espero que sí, y es un poco la labor que estoy haciendo, ¿no? Investigar en el tema, que creo que es lo básico, poder darle una base científica a lo que sería el uso de fagos frente a bacterias multiresistentes, y obviamente para esta lucha contra esta pandemia silenciosa hay que sacar alternativas, y los fagos yo creo que sí que son una de ellas. Desde mi laboratorio estamos haciendo iniciativas de divulgación, iniciativas de intentar que desde la Agencia Española de Medicamento nos permitan llevar a cabo ensayos clínicos, que creo que serán la base para poder después llegar a este tipo de uso comercial de fagos, pero en cualquier aspecto, desde, como comentas, una pasta de dientes a un desodorante para eliminar bacterias de mal olor, a realmente poder utilizarlo de forma rutinaria, ir a la farmacia que te den cualquier producto basado en fagos en vez de en antibióticos, y lo mismo en terapias para animales en ganadería, que también se ha visto que generan graves problemas las bacterias resistentes, o en campos de cultivo. O sea, en campos de cultivo ahora mismo también hay muchas bacterias que están causando enfermedades muy graves, como por ejemplo la Xylella fastidiosa, que nosotros desde el laboratorio estamos colaborando con el IVIA, con el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, en la búsqueda de fagos frente a Xylella, y estamos teniendo resultados muy interesantes que esperemos que sean también la base de un producto de biocontrol basado en fagos.
Muchas gracias, Pilar, ha sido un placer escucharte y sobre todo la información que has transmitido, que yo creo que es de mucho interés. Muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias, hasta pronto.
Queridos escuchantes de La Ciencia en Nuestras Vidas, hemos estado con Pilar Domingo Calab, investigadora Ramón y Cajal en la Universidad de Valencia, en el Departamento de Genética, que nos ha hablado del interés que tienen los virus en el control de enfermedades y en clínica en general, y también en el control de plagas en animales o vegetales. Esperamos que esta entrevista haya sido de su interés. Muchas gracias y buenas tardes.